Dios les bendiga, hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Qué alegría verlos, qué alegría es poder tenerles aquí. Algunos hermanos están aprovechando el calor para irse de viajes, ya que los niños también están saliendo de las escuelas. Pero qué bueno es, hermanos, que usted y yo hemos escogido el mejor lugar, y ese lugar es estar aquí en la casa del Señor. Hoy celebramos el Día de los Padres, y qué privilegio que su iglesia también se pueda dar la oportunidad de dedicar este día a hablar acerca de estos temas maravillosos que hablan acerca del buen hombre, del buen padre que Dios está formando. Yo le invito a que incline su rostro y nos vayamos en palabras de oración. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. En este momento queremos dedicar este tiempo a ser edificados. A ser edificados con tu palabra, palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, que discierne los pensamientos, que escudriña todo lo que somos. E inclina nuestro oído a tu palabra. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. Muy bien, amables hermanos, le voy a invitar a que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Sé que siempre lo tenemos en las pantallas, pero hermanos, les invitamos a que usted siempre lo busque en la palabra, ahí en ese libro que tiene, y que juntos podamos leer. Las pantallas es para apoyar a aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que no traen una Biblia, aquellos que por alguna razón no la trajeron, pero están ahí. Pero usted que es de casa, hermanos, traiga ese libro. Hombres dignos de ser llamados hombres. Hombres dignos de ser llamados hombres. Dice la palabra de Dios así como está escrita.
Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
¿Pueden tomar sus asientos? Vivimos en una época donde existe mucha confusión acerca de lo que significa ser hombre. La cultura ha redefinido la masculinidad según sus criterios o según el criterio humano. Poder, éxito, independencia o popularidad. Sin embargo, la pregunta que debe ocuparnos a nosotros como hombres, como iglesia, no es qué dice la sociedad acerca del hombre, sino qué dice Dios del hombre o quién es el hombre. En el Día del Padre, usualmente se suele celebrar a los padres por su amor, por su esfuerzo sacrificial. Pero si nos detenemos y vamos a las Escrituras nos llevan más allá de la celebración y nos confronta con una pregunta esencial. Y esta es, ¿qué clase de hombre está formando Dios? ¿Qué clase de hombre está formando Dios? Porque déjeme decirle que no todo varón es necesariamente un hombre conforme al corazón de Dios. Vuelvo y repito esto. No todo varón es esencialmente un hombre conforme al corazón de Dios. La madurez física llega con los años. Vea quién tiene a su lado. Si ya pasa de los 40 años y antes jugaba fútbol, ya no puede jugar fútbol. Si corría, si iba a Manhattan, a Brooklyn a correr la maratón, hoy no corre ni la cuadra de su casa. Porque la madurez física llega con los años, el cansancio. Pero la madurez espiritual es el resultado de la obra de Dios en el corazón del hombre. La Biblia presenta a hombres que fueron valientes no por su fuerza, no por esa fuerza física que muchas veces nos caracteriza. ¿Cuántos hombres fuertes hay aquí? Ay, hermanos. Hay hermanos que las esposas tienen más fuerza, hermanos. Dios bendiga a esos siervos. Es una de las características de los hombres. Pero la Biblia no lo define de esa manera. La Biblia define a los hombres fuertes por la fe. Por la fe. Hombres que lidiaron no por imponer su voluntad, no, sino por someterse a la voluntad de Dios. No por su voluntad, sino por someterse a la voluntad de Dios. Por eso, al concluir la carta a los Corintios, Pablo resume la vida cristiana con 5 imperativos que describen perfectamente la masculinidad bíblica. Y esta comienza diciendo así. ¿Cómo dice, iglesia? ¿Cómo comienza diciendo? Velad. Ojo al detalle, porque esta palabra, esta declaración, es una bocina resonante de un militar, de un guardia que está parado en la puerta, no durmiendo, no bostezando como algunos aquí, sino haciendo ¿qué? ¿Usted se acuerda cómo decían sus abuelos? Ojo al Cristo, mijo. ¿Verdad? Ojo al Cristo, velad. Y no solamente velad, no solamente estén pendientes de lo que está sucediendo, sino que estén firmes ¿en qué? ¿En sus fuerzas? No, en la fe. Pero mire lo que sigue después. ¿Cuántos hombres hay nuevamente aquí? Dice, mire, portaos. No tenga miedo, hermano, yo sé que en la casa agacha la cabeza. Dice, portaos varonil. Decía un amigo, es que mira, hermano, yo en la casa siempre tengo la última palabra. De verdad, ¿sí? ¿Y cuál es? Lo que tú digas, amor. Y dice, y esforzaos. Y no solamente eso, sino que después de todas estas cosas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estas palabras no son simplemente consejos, no. Son mandatos divinos que revelan el tipo de hombre que Dios aprueba. Este es el tipo de hombre que Dios aprueba. No es, y vamos a entrar más adelante, no es aquel hombre que por no sentir el peso de la responsabilidad se hace a un lado y deja a su esposa que haga todo. No. A ese hombre Dios no lo aprueba. Porque el hombre que Dios aprueba es el que vela y el que está firme en la fe, guiando, velando por su familia. Ojo el detalle. Fíjese que no dice ni por los de afuera primero. Dice por su familia. Porque es ahí donde comienza todo. Aquí le decía, encontramos el retrato de un hombre piadoso. Velad. Un esposo fiel y un creyente maduro. Solamente en esos dos versículos. En otras palabras, Pablo nos enseña que un hombre digno de ser llamado hombre es aquel que vigila su vida espiritual, que permanece firme en la verdad, asume esa valentía de su vida espiritual y asume esa valentía de sus responsabilidades. Y que éste depende únicamente de Dios. Y por ende, su fuerza está en Dios. En Dios. Y todo lo que hace, lo hace con amor, como Cristo. Ese es el hombre que Dios busca. Ese es el hombre que nuestras familias necesitan. Yo creo que soy más directo en este punto. Ese es el hombre que tu familia necesita, que mi familia necesita. Ese es el hombre que la iglesia necesita. La iglesia debe modelar la gloria de Cristo. El hombre debe modelar la gloria de Cristo. El hombre debe ser la imagen y semejanza por la cual fue creado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si este tiene la responsabilidad de revelar, de mostrar la imagen por la que o con la que Dios lo hizo, tiene que mostrar estas cinco características. Yo quiero que ahora juntos leamos nuevamente el versículo de Primera de Corintios. ¿Qué dice? Póngalo por ahí, por favor. El versículo dice: velad, velad, estad firmes en la fe. Los hombres, digamos todos esta palabra, estas dos palabras: portaos, hermano. Algunos todavía aquí en la iglesia y le tiemblan las manos para decir eso, fíjense. Portaos varonilmente, dice el siervo, ¿verdad? Y esforzaos. Miren, hermanos, fíjese que esta palabra, velad, viene del griego grecorreita, que significa permanecer con los ojos abiertos. ¿Cuántos conocen el búho? ¿Lo han visto? Velad significa, hermanos, que usted y yo tenemos que estar ojos abiertos, alerta y vigilante. Y de hecho, esta palabra era utilizada para describir a un centinela que guardaba una ciudad durante toda la noche, no un momento. Mira, cuídame mientras yo regreso. No, toda la noche, mientras los demás dormían. Y eso es muy importante. Nosotros como hombres bíblicos, creyentes, sacerdotes, estamos obligados a estar con los ojos abiertos cuando todos están durmiendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos con los ojos abiertos, velando, pero gritando porque los otros también no están velando con nosotros. Pero esa no es la tarea del guardia. La tarea del guardia que vela es él estar parado, viendo qué está sucediendo, escuchando qué ruido se escucha al entorno y proteger. Es decir, si vela, tiene que estar preparado para proteger. para proteger. Desde el principio Dios llamó al hombre a ser un guardián. En Génesis capítulo 2, versículo 15, usted sabe que Adán no fue puesto en el huerto para labrarlo y para guardarlo. Fue puesto en ese lugar para labrarlo y para guardarlo. Sin embargo, cuando la serpiente apareció, Adán falló. Adán fue puesto para que estuviera, ojo, al Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Se distrajo. Y cuando eso sucede, el enemigo llega y mina los corazones. Y no solamente mina los corazones, sino que como te descuidaste, como me descuidé, días más tarde, yo también soy arrastrado, porque ya me descuidé. Ya descuidé la tarea que Dios me dejó. Entonces, la primera caída de la humanidad ocurrió porque el hombre dejó de velar. Miren, hermanos, vivimos en días donde la imagen del hombre ha sido profundamente reformada para mal. Profundamente deformada. Para ellos reformada, porque no aceptan lo que nosotros somos. No aceptan la imagen de Dios. Para nosotros, deformada. La cultura ha introducido hombres físicamente adultos, pero espiritualmente infantiles. Hombres capaces de dirigir empresas, pero incapaces de dirigir sus hogares. Hombres que conquistan el mercado, pero son derrotados por sus propios pecados. Y es que la crisis más grande de nuestra generación no es económica, ni política social. La crisis más profunda es una crisis de hombres, hombres que han abandonado su llamado, hombres que han renunciado por completo a su responsabilidad, hombres que han intercambiado la espada de la verdad por la comodidad de la indiferencia. Las iglesias están llenas de hombres que asisten a los cultos, pero pocos que velan por sus familias. Hay hombres que conocen las estadísticas de sus equipos favoritos, pero desconocen las necesidades de sus hijos. Pregúntele lo que sea menos de su familia, pregúntele todo lo que usted quiera saber y ellos se lo van a decir. Pero pregúntele de las necesidades espirituales de su familia. ¿No saben? ¿Por qué? Han descuidado su primer mandamiento, su primer tarea. Por eso Pablo levanta una voz de guerra espiritual cuando escribe: portaos varonilmente. Es decir, y quizás voy a sonar fuerte aquí, lo que Pablo está diciendo es: no sean aguados. Perdón por el hebreo. No sean flojos. En buen latinoamericano, hermano, pórtese como hombre. Compórtese como hombre. La expresión griega tiene la idea de actuar con valor, con madurez, con firmeza, con coraje. Y no malinterprete el punto. No está hablando simplemente de la masculinidad biológica, no. Está hablando de una masculinidad redimida por la sangre de Cristo Jesús, santificada y sometida al señorío de Cristo. La Escritura no presenta un retrato de un hombre que Dios aprueba, o por lo que es capaz de hacer. La Escritura nos presenta ese retrato del hombre que Dios aprueba. Y este hombre no es un hombre perfecto. Está en proceso. No es un hombre sin luchas. Luchamos todos los días. No es un hombre que vive para sí mismo. Es un hombre que vive para Dios. Y punto número uno. El hombre digno de ser llamado hombre tiembla delante de Dios. No es aquel que se para y dice, yo puedo. Y se siente fuerte, que puede lograr todo, que puede hacer todo, que puede derribar los muros de Jericó con solamente mirarlos. No. Es aquel que cuando se para delante de la voluntad de Dios, tiembla delante de su voluntad. Miren, hermanos, antes de que Adán fuera esposo, padre o líder, ¿sabe qué fue? Adorador. Adorador. Dios lo creó para que lo adorara. Antes de recibir autoridad, recibió un mandamiento. Léalo, está en Génesis, ahí. Antes de gobernar la creación, tuvo que aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Aquí básicamente encontramos una verdad fundamental. Ningún hombre está capacitado para ejercer autoridad si primero no ha aprendido a vivir bajo la autoridad del Señor, bajo el señorío del Señor. Ninguno, ninguno. ¿Sabe por qué? Porque la caída comenzó cuando Adán dejó de temer a Dios y le creyó a su mujer, la mujer a la serpiente, al enemigo. Ahí cayó todo. Y es que el pecado siempre nace cuando el hombre deja de considerar a Dios como infinitamente santo. Y esto le va a parecer, quizá humanamente hablando, chistoso, pero la verdadera hombría no comienza con músculos fuertes. No. ¿Sabe cómo comienza? Con sus rodillas dobladas y su frente mirando a Cristo. Ahí comienza. Aquel hombre que cae de rodillas y dice, Señor, no puedo más. Eres tú, no yo. Ahí comienza la verdadera masculinidad. Un hombre rendido ante la imagen, ante el Dios Todopoderoso. No comienza en el gimnasio. Comienza en su propio altar. No comienza cuando el hombre aprende a hablar, comienza cuando aprende a escuchar la voz de Dios. Hay un pasaje maravilloso en Proverbios 9:10. ¿Sabe qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo quiero leerlo nuevamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Miren, un hombre sin temor de Dios siempre será esclavo de sus emociones. Un hombre sin temor a Dios siempre será esclavo de sus emociones. Será dominado siempre por sus impulsos. Será arrastrado por las corrientes de este mundo. Pero el hombre que teme a Dios posee una brújula espiritual que lo dirige en cada área de su vida a Dios. Padres, sus hijos necesitan más que tú, que un proveedor en su casa. Tu familia necesita más que un proveedor. Necesita un ejemplo de vida, de santidad. Necesitan ver a un hombre que ama la palabra. Necesitan ver a un hombre que ora. Miren, nosotros usualmente reunimos a nuestros niños para orar todos los días. Hermanos, y voy a ser sincero, qué vergüenza que muchas veces nuestros hijos nos tengan que recordar que necesitamos orar antes de dormir. Decía el domingo pasado, la palabra es para mí, primero, y luego la comparto con usted. Da vergüenza. Porque de repente los quehaceres de la vida estamos haciendo, y de repente nos acostamos y nos estamos quedando dormidos, estamos cansados, y cualquiera de los que ya grandecitos, que ya entienden, papi, te toca orar a ti. Ok, vamos a orar. Pero qué vergüenza. Porque ¿quién debería estar guiando a la familia? Yo. Como padre, yo. La pregunta es, ¿usted lo hace con sus hijos, con su esposa, con su familia? Nosotros tenemos una bonita costumbre que un día ora uno, otro día ora otro, y hasta el pequeño está comenzando a orar. No sabe qué dice, pero está orando. Y eso es hermoso. Punto número dos. Un hombre digno de ser llamado hombre asume la responsabilidad que otros evaden. Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? Es una de las preguntas más impactantes de toda la Biblia. Dios no pregunta porque Dios, hermanos, no preguntó porque desconocía la ubicación de Adán. Dios conocía dónde estaba Adán. Él sabía. Él le pregunta porque está llamado a responder, a rendir cuentas. Observe cuidadosamente. Eva pecó primero, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Eva pecó primero. Sin embargo, Dios llamó a Adán. La lógica de Dios es diferente a nuestra lógica humana. Porque nosotros lo primero que hubiésemos hecho, vamos a la raíz y a ver quién fue el primero que comenzó todo. Pero Dios dice no. La responsabilidad está sobre el hombre, aunque él no haya empezado. Por eso Dios no dice, Eva, les dije. No le dice, Eva, le dije a tu marido que no pecaran. No, le dijo al hombre. Simplificando el tema. Si tú no estás gobernando y tú no estás siendo un buen hombre bíblico, tú vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Yo voy a dar cuenta. Somos administradores y el administrador siempre le rinde cuenta a su amo. Siempre tiene que rendirle cuenta a su amo. Así es que si tú y yo hemos hecho el trabajo mediocre, le vamos a rendir cuenta a nuestro Señor. Pero si hemos criado a nuestros hijos, si hemos sido padres que hemos instruido a nuestros hijos, estando velando siempre, firmes en lo que hemos creído y con amor cuando les enseñamos, debemos sentirnos felices porque hemos desarrollado y hemos sido los hombres que Dios está buscando en nuestras familias. Y no tenga pena decir amén si usted lo ha sido. Pero si no lo ha sido, pues entonces no diga ni amén. Tan simple como eso. La marca distintiva de los hombres caídos es la evasión. La marca distintiva de los hombres o del hombre caído es evadir las responsabilidades. ¿Sabe qué pasó después que Adán pecó? ¿Qué hizo? Evadió. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? La mujer que tú. Otro dicho. Hizo la de Pilatos, se lavó las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con esto, la mujer. Y esto es más profundo, porque le dice, la mujer que tú me diste, yo no te la había pedido, tú me la diste. Es más, le está diciendo, la culpa no es ni de la mujer. La culpa es tuya porque tú me la diste. Yo no te la pedí. Esa es la característica del hombre caído. Y luego después, como ambos son una sola carne, la mujer tuvo que culpar a alguien también. ¿Qué le dice la mujer? Mira, esa serpiente fue la que me engañó. Desde entonces, hermanos, la humanidad se ha especializado en transferir sus responsabilidades. Triste, pero es una realidad. Es una realidad. Pero ¿sabe qué? Los hombres piadosos hacen exactamente lo contrario. Ellos asumen responsabilidades. Miren, ¿ustedes se recuerdan cuando Josué habló a Israel? ¿Sabe qué dijo? De hecho, Josué es uno de los modelos en este tema. ¿Sabe cómo comenzó Josué? Usted sabe el versículo, hermano. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hombres podemos decir eso? Yo y mi casa serviremos. Déjeme decirle que Josué tenía hijos pequeños, hijos grandes, medianos, de todos los tamaños. Pero él dice, yo y todos los míos vamos a servir a Jehová. ¿Qué significa esto? Que si tú eres el responsable, como hombre, como padre, le guste a tus hijos o no le gustes, mientras estén, decían los abuelos, bajo mi techo, ¿qué decían? Obedecen lo que se les manda. Es más, pueden estar ya viejos, pero tu sacerdocio sigue vigente hacia ellos. Aconséjalos, guíalos, instruyelos en el camino para que estos reciban. Josué capítulo 24, versículo 15. O sea, observe usted bien que no dijo, mira mi esposa decidirá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, vamos a pescar. Le voy a preguntar a mi esposa a ver si quiere. ¿Alguien diga aleluya? No se trata de eso, hermano. Él no dice mi esposa decidirá. Es más, él no dice mis hijos decidirán. Es que le voy a preguntar, pastor. Ellos a veces no quieren venir a la iglesia. Y tiene nueve años el niño. Pastores que no quieren venir a la iglesia. Usted está evadiendo sus responsabilidades. ¿Y sabe al final lo que terminará diciendo usted de lo que surge en su vida? El mundo decidirá por mi vida. Sigo haciendo y terminará diciendo esas palabras. Muchos hombres quieren la autoridad del padre, pero rechazan la responsabilidad de ser padres. Quieren respeto sin sacrificio. Vámonos a lo práctico. ¿Qué es lo más peculiar en un padre cuando tiene una pequeña discusión en su casa? El que manda soy yo. Pero ha puesto a trabajar a su mujer en dos trabajos y él solo tiene un part-time. Quieren respeto sin sacrificio. Quieren influencia sin ejemplo. Quieren obediencia sin santidad. Miren, hermanos, la autoridad bíblica nunca se separa de la responsabilidad bíblica. Dios pedirá cuentas a cada hombre por la manera en que condujo a aquellos a quienes Dios ha puesto en sus manos. ¿O acaso no dice la Biblia que herencia de Jehová Dios son sus hijos? Eso es lo que dice, ¿verdad? Herencia. Es decir, hermanos, cuando nosotros hablamos de herencia, estamos hablando de todo el sacrificio de la vida de sus padres, ¿verdad? Por lo que trabajaron duramente toda su vida. Y en el caso de Dios, Dios trabajó tan duro por sus hijos que para que fueran sus pecados lavados, entregó lo más sagrado de él, dio a su hijo unigénito para que también sus hijos y sean salvos por él. Y usted dice, no, yo les digo, pero no quieren. Yo los invito, pero no. Punto número 3. Un hombre digno de ser llamado hombre pelea contra su pecado. Primera de Timoteo 6:12. ¿Sabe que básicamente es lo que significa este texto de Primera de Timoteo 6:12? Pelea la buena batalla de la fe. La batalla principal de un hombre nunca está fuera de él. No, es el mismo. No. Está dentro de él. Nuestra carne es el enemigo que llevamos con nosotros todos los días. Y es lo más difícil de señalar. Lo más difícil. Lo más fácil es mirar a nuestro vecino, al hermano, a la hermana, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todos los que nos rodean. Lo más fácil. Pero lo más difícil es hacernos una autoevaluación, mirarnos a nosotros mismos. Y usted puede decir, pero pastor, eso, bueno, le reto a que lea Mateo 7. ¿Qué dice Mateo 7? Tú estás viendo la paja del ojo de tu vecino. Chiquita, pequeñita, y está señalando, pero no te has dado cuenta de la gran viga que atraviesa tu ojo, tan grande que no te deja ver más que la basura diminuta que tiene tu vecino. Fácil señalar los pecados del mundo. Es más fácil crucificar es más difícil crucificar los propios. Miren, hermanos, un hombre piadoso no es aquel que nunca lucha. Es aquel que nunca deja de luchar. David luchó. José luchó. Pablo luchó. Todo creyente verdadero debe luchar porque está en vela. Eso es lo que dice el versículo. Está velando. Y no solamente está velando, porque también está el que vela para ver si viene el mal y salir corriendo. Ese está velando porque tiene miedo. Está pendiente, pero porque teme más por su vida que por los que le han puesto a cuidar. Nomás ve el peligro y a huir. No, por eso el versículo se complementa diciendo, velad, pero estén firmes. Mire, cuando yo leo este pasaje, se me viene el cuadro de estos vigilantes de Inglaterra que están enfrente de la puerta del palacio. Que usted pasa, hermano, eso es impresionante. Usted lo ve y es impresionante. Pecho erguido, frente en alto, firmes. Y cualquier movimiento, acérquese, hermano, y haga un movimiento medio extraño usted ahí. No importa que sea una anciana, no importa que sea un anciano, no importa que sea un niño, haga un movimiento frente de ellos. Verá cómo le va. Eso es velar. No importa que sea. Si es un movimiento que no está permitido por su entorno, acechan contra él. Entonces el versículo dice, velad, pero estén firmes. Y aquí cambia el cuadro completamente. De este cuadro humano que les pongo al cuadro divino. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Con amor. Hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fíjese el detalle. El pasaje nos está diciendo que hagamos morir lo terrenal en nosotros. No está diciendo, o no dice, administradlo. No. No dice controlarlo. Dice hacerlo morir. Cuando usted tiene una plantita bonita, la compra, para que esta planta esté viva, usted tiene que ponerle agua frecuentemente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted deja de ponerle agua? ¿Se va a morir? ¿Qué pasa si la vida del hombre, del padre, deja de ser alimentado por la palabra del Señor? Le pasa lo mismo. Morirá, porque no hay alimento. Y su vida comenzará a debilitarse espiritual hasta que muere. Entonces, si se va debilitando, ¿con qué firmeza va a velar? ¿Con qué firmeza va a velar? Aplicación. Hombre de Dios, mate el orgullo. Hace morir el orgullo. Y esta es buena. Hombre de Dios, también mata la pereza. Mata la pereza. Mata la inmoralidad. Mata la ira pecaminosa. Y digo pecaminosa porque sí podemos airarnos, sí podemos enojarnos, pero hay ira que es muy pecaminosa y es la cual debemos hacer morir. También el hombre de Dios mata la indiferencia espiritual, porque aquello que tú no matas terminará matando tu comunión con Dios. Tu testimonio y tu influencia sobre tu familia va a morir. Y punto 4. Un hombre digno de ser llamado hombre sacrifica su vida por los suyos. Efesios 5, 25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres. Qué bonito fuera si esto se quedara hasta ahí, ¿verdad? Marido, amad a vuestras mujeres. Hasta ahí estaríamos tranquilos y estaríamos llenos de excusas para no hacerlo. Pero mire lo que viene después. Así como Cristo amó a la iglesia. Y yo sé que está de más preguntar. ¿Saben cómo Cristo amó a la iglesia? Subiendo a la cruz. Vaciándose completamente. Subiendo a la cruz. Siendo escarnecido. Siendo azotado. Para que su iglesia fuera abrazada. Cristo es ese guardia que veló. Es más, sigue velando por su iglesia. En cierta ocasión Jesús dijo: mi Padre hasta el día de hoy, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. ¿Por quiénes, iglesia? Por usted y por mí. Cristo hasta el día de hoy, es más, no solamente compró a la iglesia, no solamente la redimió, no solamente la lavó, sino que la puso en un lugar, pero no solamente la puso en ese lugar, sino que al ascender y entrar en gloria con su Padre, sigue intercediendo por ella. Ese es el ejemplo perfecto de un sacerdote, de un hombre que vela. Es decir, el hombre digno de ser llamado hombre no solamente provee para su casa, no solamente le da educación a sus hijos, no solamente le pone todo en la mesa a sus hijos, sino que intercede todos los días por ellos. Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo. De hecho, aquí es donde encontramos la cúspide de la masculinidad bíblica de Cristo. Versículo termina diciendo: y se entregó a sí mismo por ella. La cultura define al hombre o la masculinidad por lo que acumula. Cristo define la masculinidad por todo lo que entrega sacrificialmente. Así lo define. Así. Miren. El mundo admira a hombres que son servidos. Dios honra a hombres que sirven. Dios honra a hombres que sirven. Es que la cruz destruye todas las caricaturas de la masculinidad. Porque en la cruz vemos a un hombre perfecto. Fuerte, pero humilde, santo, pero compasivo, rey, pero siervo, todopoderoso, pero dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Cristo no utilizó su autoridad para ser servido. La utilizó para salvar. No utilizó su poder para exaltarse, la utilizó para sacrificarse. Y es el modelo de un hombre, de un padre, de un esposo, de un líder creyente, cristiano. Aplicación: tus hijos no necesitan un héroe de redes sociales. Tus hijos necesitan un hombre que les muestre a Cristo. Es más, lo simplifico más. Tus hijos necesitan ver a Cristo en ti. En ti. No en el pastor. No en los líderes. No en los demás. No en los de afuera. No. A ti. Ellos necesitan ver a Cristo en ti. Tu esposa no necesita no necesita simplemente un proveedor económico. Necesita un hombre que la ame con fidelidad y pureza. Una pureza sacrificial. Y es que, hermanos, la verdadera grandeza de un hombre no se mide por cuánto posee. Se mide por cuánto Cristo se refleja en él. Concluyo diciendo, cuando la Biblia habla de hombres dignos de ser llamados hombres, no está hablando de perfección. No, está hablando de dirección. Hombres que tiemblan ante Dios. Hombres que cargan responsabilidades por encima de sus necesidades. Hombres que pelean contra el pecado todos los días. Hombres que aman sacrificialmente. La tragedia de nuestra generación no es la ausencia de varones. Es la escasez de hombres conforme al corazón de Dios. Hombres conforme al corazón de Dios. La iglesia necesita hombres como José, que huyan del pecado, no que disfruten el pecado. Que huyan del pecado, como Josué, que puedan tener la valentía de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué importa lo que el mundo te ofrezca? ¿Qué importa las enseñanzas ideológicas que se han venido a meter en las mentes, en los corazones de los niños, de los jóvenes, inclusive de los ancianos? ¿Qué importa? Tu casa debe servir al Señor. Mi casa debe servir al Señor. Para eso hemos sido lavados, para eso hemos sido comprados. Como Daniel, que permanezcamos firmes en una cultura hostil, porque es la cultura en que vivimos. Una cultura totalmente depravada, hostil, que detesta la imagen de Dios. No opaques la imagen de Dios evadiendo tus responsabilidades. Abrázalas, hermanos, y aunque sea de arrastras, aunque sea con los pies arrastrados, carga con eso. Porque en aquel día dice su palabra que aunque llores rendido ante el Señor, aunque derrames lágrimas en aquel día, esas lágrimas serán enjugadas. Porque hiciste lo que Él te mandó a hacer y no evadiste las responsabilidades. Como Pablo, que termine en la carrera con fidelidad. Pero sobre todo, necesitamos hombres que reflejan al Señor Jesucristo, porque el propósito final de la masculinidad no es producir mejores esposos, mejores padres, mejores líderes, es producir mejores siervos, y por ende, entonces serás un buen esposo. Es así como funciona. Iglesia, que Dios levante a esta generación, en esta generación, hombres que no solamente tengan fuerza en sus brazos, sino santidad en sus corazones. Hombres que no solamente sean llamados hombres por la sociedad, sino reconocidos por el cielo como siervos fieles, como reyes y sacerdotes de su hogar. Que ese sea el deseo de esta congregación. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos has hablado. Te rogamos que lo que hemos escuchado hoy produzca fe, obediencia y una mayor semejanza a Cristo. Te pedimos por nuestra congregación, fortaleza a los débiles, anima a los desanimados, consuela a los afligidos y sostén a quienes atraviesan pruebas. Recordamos también a los enfermos y a los necesitados. Derrama sobre ellos tu gracia y tu paz conforme a tu perfecta voluntad. Oramos por nuestros matrimonios, familias, niños y jóvenes. Guárdalos en tu verdad. Te rogamos también por aquellos que aún no te conocen. Concede arrepentimiento y fe salvadora a nuestros familiares, amigos y visitantes. Bendice a los pastores y líderes de esta iglesia. Danos sabiduría, humildad y fidelidad para servir a tu pueblo. Y que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen mientras vivimos para tu gloria. Dice su palabra, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, ante todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén.